Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te gusta este sol que nos decía Arancha Rodríguez? Está encantada con la luminosidad de estos días, más que con el calor. Pero bueno, aquí en el estudio nos da lo mismo, porque tenemos un tiempo así como único y de ahí no subimos ni bajamos. Pasan 6 minutos ya de la una. Álvaro Coutelén, el director de informativo local, ¿qué tal?
Hola, más bien un clima polar que tienes aquí.
¿Polar?
Sí. Hoy hace menos frío, pero habitualmente es un clima polar el que se vive aquí. Es un microclima dentro de COPE, dentro del mundo en general. ¿Sí? Aquí estás, yo creo que a menos 2, 3 grados bajo cero, ¿no?
¿Y eso qué querrá decir? Porque yo veo ahora 25 y está apagado la
hoy aire. Está normal, pero otros días hace mucho
frío. Es verdad
que
hay veces, pues somos frioleros en este equipo. Da igual, porque tú vienes con tu camisa única.
Claro. Camisa de manga larga, si no es normal.
Multiestacional.
Claro que sí. Bueno. Da lo mismo que haga calor o verano, siempre hay que ir elegante y en vestido. Nunca sabes lo que te vas a encontrar en la vida.
Acaba de llegar la elegancia a los estudios a contarnos la última hora. ¿Por dónde va la información?
Pues mucha información para ser jueves, ¿eh? Mucha información. Lo primero es que te cuento que hay una macroredada policial en marcha desde la pasada madrugada contra locutorios, parques y zonas de reunión de miembros de bandas latinas. Lógicamente esto tiene que ver con la reyerta del pasado martes en Puente de Vallecas, de la que tanto hemos hablado. ¿En qué distrito se está desarrollando? Pues en Puente de Vallecas, pero también en Arganzuela, en Tetuán, en Centro y en Usera. De momento solo hay un detenido, que es un hombre de 30 años, un dominicano, que se le localizó en un bar de copas de Arganzuela con una pistola entre sus pertenencias. Es el único detenido, pero en cualquier momento puede haber actualización de datos e iremos contando. Por cierto, esta tarde a las 8 los vecinos de Puente de Vallecas salen a la calle para protestar por esta pelea multitudinaria del martes, pero sobre todo para pedir soluciones, pero soluciones que sean inmediatas y sobre todo que sean efectivas para intentar frenar este tipo de peleas que tanta guerra le están dando. Por lo demás, visto para sentencia el juicio de Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, ha durado menos de lo previsto. ¿Por qué? Porque el propio acusado en su primera declaración se ha declarado culpable. Y a partir de ahí, pues todo ha ido más rápido. Han declarado las víctimas detrás de un biombo, solo un policía. La testifical y toda la prueba pericial se la ha ahorrado el juez, porque una vez que un acusado reconoce el hecho, pues es una tontería empezar a buscar pruebas y toda la pericial y toda la testifical. Con lo cual, 96 años que pide la fiscalía y la acusación particular, e insisten todos en que si son 96 años, que por lo menos hasta los primeros 25 no se le dé ningún tipo de permiso penitenciario. Por cierto, Gallego ha dicho que es que siente impulsos y que no puede evitarlo. Bueno, pues yo tengo algunos métodos para intentar evitar eso, pero esperemos que esos 25 años en la cárcel le hagan recapacitar. También vamos a estar pendientes de una noticia que venimos contando en COPE desde esta mañana, y es que tú sabes que la Biblioteca de Madrid, hasta el pasado lunes, si cogías una en una biblioteca de Aluche, lo podías devolver en otra de Tres Cantos. Bueno, pues desde el pasado lunes, ese sistema PIC de préstamo de libros que puedes recoger en una biblioteca y devolver en otra, o simplemente pedir un ejemplar de un libro de una biblioteca en San Martín para que te lo traigan a tu biblioteca de Carabanchel, no funciona, porque con el cambio de gobierno no se ha renovado el contrato con la mensajería y hay un problema burocrático. Pero claro, hay gente que tiene libros pedidos a librerías de fuera de la capital y que tiene que ir a devolverlos ahora a esa biblioteca.
¿Tiene
de fuera
que trasladarse?
De la capital. Efectivamente. Es un problema de la comunidad que dice que no es un recorte, que es un problema burocrático, pero que se va a poner solución en breve. Esperemos que sea en breve y que se pueda seguir llevando a cabo este sistema, porque es muy beneficioso para los estudiantes madrileños. Y también vamos a estar hablando de diabetes. Sabes que hasta las 2 de la tarde en el Gregorio Marañón han puesto una carpa para que los madrileños, si quieren, se hagan pruebas gratuitas. Ha ido Ignacio Visiers a hacerse la prueba.
A hacerse todas las pruebas.
No le he preguntado,
¿no?
Pero visto que ha traído un tupper de judías, lo de la diabetes no creo que lo lleve
venía
muy allá.
Venía cabizbajo el hombre.
Pero sí. Bueno, es cierto que hay 24.000 madrileños que sufren diabetes.
Sí.
Y que no lo saben. Con lo cual vamos a decirles cómo lo pueden saber y qué pruebas se tienen que hacer.
Bueno, pues
como verás, ya completito, ¿no?
Desde luego, y lo que te quedas en la recámara, que luego nos contarás más ampliamente en el informativo.
Por supuesto.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Gracias.
Nada, me voy sin caramelo, pero bueno, no pasa nada.
Sí, toma, pero si es que estoy buscando unos caramelos de cereza y no los encuentro. Atención a navegantes. ¿Dónde compramos los caramelos de cereza que yo quiero?
Bueno,
unos que por dentro tienen un liquidillo.
Esto.
Pues nada,
lo tiro ya si es a la papelera, ¿vale?
Sí,
gracias.
Venga,
hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pues te has quedado sin caramelo a un parolate.
¿Sabes los que me gustan a mí?
¿Cuál?
Mucho?
Venga, pide por esa boca.
Las bolitas de anís.
¡Ah!
Me encantan. Me
pero
rechiflan.
Las bolitas de anís que
blancas.
Vienen en esos... depósitos que son con forma de biberón. Pues, ¿estas?
No, las unas bolas
grandes. Las bolas grandes.
Grandes, blancas, que saben anís.
Bueno, venga, atiendo todo tipo de peticiones. Es verdad que me he quedado sin caramelos, pero bueno. Vamos a hablar con Amparo Latre de la Universidad de San Dámaso.
Sí, porque el cardenal Carlos Osoro inaugura el curso académico esta tarde a las 6 con una eucaristía en la Catedral de la Almudena. La inauguración continuará después de la misa, a las 8, en el seminario. Después de la intervención del rector, de Javier María Prades, será el turno de la lección inaugural, que este año la pronunciará la profesora de literatura cristiana Pilar González Casado, y que va a hablar del Corán a la luz de la lectura cristiana del Génesis.
Explicar el significado de esta frase y la teología del vestido relacionada con ella en ambas tradiciones es el tema de la lección inaugural. Aunque puede parecer inapropiado recurrir al comentario cristiano del Génesis para comprender mejor el Corán, no lo es si se conoce el contexto histórico donde éste nació. No se puede ignorar que obviamente los primeros oyentes de Mahoma no fueron musulmanes y que cada vez hay más indicios de que muchos fueron cristianos.
Y nos vamos ahora, Ana, hasta San Sebastián de los Reyes, porque las parroquias San Manuel González y Nuestra Señora de Fuente del Fresno organizan una sesión de formación para novios. Está dirigida por el padre Jesús Silva, será el próximo sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora Fuente del Fresno.
Pues muchas gracias, Amparo Latre.
Hasta
gracias.
Mañana.
Jesús, Luis, sacristán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Quieres saber cómo está el tráfico?
Pues venga,
pues para ti, dedicado, nos gracias, lo cuenta sí. Teresa Serrano desde la DGT. Ella nos cuenta cómo están las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos pendientes de una colisión de entrada a la capital por la 5, la carretera de Extremadura, su paso por Alcorcón. Tengan precaución y paciencia en ese punto. En el resto, total tranquilidad hasta ahora.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las calles en la capital, Margarita? ¿Qué tal?
Hola, de nuevo. Bueno, pues finalizaron los trabajos de mantenimiento que cortaban un carril en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, en el acceso desde la glorieta del emperador Carlos V. Se recupera la normalidad en esa zona. Parece que mejora también la situación en el centro, en el área de Cibeles, Alcalá, Gran Vía, donde había bastantes problemas. Y, por lo tanto, estamos ahora en un momento muy tranquilo en el interior de la ciudad y también se mantiene sin problemas la M30.
¿Has tomado nota, Jesús Luis?
Pues he tomado buena nota.
Vale, en Alcorcón algún problemilla y bueno, en las calles de Madrid pues ya se sabe. Entre obras y estas cosas, pues... ¿Qué tal esas vacaciones?
Pues han ido muy bien.
Han ido bien, ¿no?
Es que sí, sí, ahora dispuestos a seguir ya empezando.
Tienes otra cara.
Temporada. Hombre, claro.
Otra cara sí que tienes, como más que, distendida.
Se nota que venimos de vacaciones, retornamos ya.
Y tendrás muchas cosas que contarnos.
Pues fíjate, siempre las vacaciones han sido motivo para descansar, para desconectar y también... ayudar a otras personas.
Ah, bueno, eso siempre, está bien. Siempre. Eso está bien y te lo agradecerán si nos
siempre,
están escuchando.
Hay que ser siempre altruistas.
Pero tú eres el rey del santoral.
Pues mira, has hablabas antes que me dedicabas el tema del tráfico, pues yo ahora voy a hablar de la autopista del santoral. Vamos a hablar de los santos.
Muy bien.
Vamos a ver. Estamos en este mes donde ha habido santos, digamos, a destacar. Ayer fue el Santo Ángel de la Guarda, que es el patrono de las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahora vamos a centrarnos, mañana es San Francisco de Asís, y vamos a centrarnos en una fiesta que es el día 7, que es muy popular, que es la Virgen del Rosario. Se atribuye a Santo Domingo de Guzmán, que es como el introductor del Rosario, se rezaba el Rosario, se vivía como un gesto de piedad, y surge la batalla de Lepanto y el Papa San Pío V encomienda a la Virgen esa batalla y como triunfan los cristianos, desde el 7 de octubre de 1571 pone la advocación de la Virgen del Rosario. Así es como surge esta fiesta tan popular en el mes de octubre junto a la del Pilar de la que hablaremos la semana que viene.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias,
y estamos contentos de recibirte una vez más con esa sonrisa vacacional.
Pues un gusto.
Gracias, claro que sí. Hasta luego. Jesús Luis.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Cuatro únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Aquí os quiero ver.
Desde las 9, Krasnodar, Getafe.
¡Ojo!
Los azulones buscan otra victoria en el campeonato.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Pasan 17 minutos ya de la 1 de la tarde. Seguimos acompañándote durante esta mañana. Esto es Mediodía en COPE Más. Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distintos de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Bueno, todo esto nos parece muy fácil, o quizá más a vosotros, que sois un despacho que, como nos decías, bueno, lleváis muchos años trabajando y lo hacéis directamente con las personas, con los afectados, pero hay que dirigirse a vosotros, Está muy bien escucharlo, pero otra cosa es la realidad, la práctica. Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-92-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% masiva de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-0222, 900-92-0222 de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¡Suerte!
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con la las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Una y 21 minutos aquí en Mediodía, en COPE Más, escuchamos esta sintonía que nos hace retrotraernos a aquellos años en que los programas de cocina eran puntuales, eran quizá uno, como era este programa en el que veíamos cómo cocinaban en una mesa. En fin, las cosas han cambiado. Ahora ya no hay programas de televisión una vez a la semana en la que quizá podamos encontrar una receta perfecta, no. Ahora está todo en el mundo de las redes sociales.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrín.
Se lo vamos a decir a María Marina Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana.
Que es una mujer que tiene ya en su cuenta de Instagram 75.000 seguidores, que se dice pronto, María.
Efectivamente.
¿Y qué haces tú? ¿Cómo encandilas a estos seguidores?
Pues la verdad es que no lo sé dónde está el truco. Ha ido creciendo vertiginosamente la cuenta. Entiendo pues que las recetas tienen una clave, que es lo que buscaba desde el principio, que es que ofrecer soluciones fáciles y rápidas y sobre todo sanas para esta locura del día a día en el que estamos todos metidos, trabajo, cole, niños, intentar luego hacer una alimentación sana y sin dejarnos muchas horas en la cocina, pues parece que vamos dando unas claves que a la gente le vienen bien y, oye, pues bienvenido sea.
No tenemos tiempo de pensar esas soluciones, así que María lo ha hecho por nosotros y encima lo que nos trae ahora no es ese mogollón de recetas que va subiendo cada semana a Instagram, no, lo ha fabricado, lo ha adaptado y ha hecho un libro, ha escrito un libro, Cenas para Peques, la forma más rápida, más fácil y sana de dar de comer a los más pequeños de la casa, con lo cual mucho mejor y más asequible todavía.
Pues sí, de eso se trata, como digo yo, para peques y no tan peques. La idea es que todos en casa podamos comer lo mismo y que sobre todo lo podamos hacer de una forma fácil y rápida, sin volvernos locos, sin saliendo además, como digo yo, hay vida más allá de la tortilla o de la salchicha, hay vida, ¿no? Se puede comer brócoli, se puede comer verduras, se puede comer todo tipo de ingredientes sanos, pero sobre todo, pues eso, buscando soluciones rápidas para que nuestro día a día podamos adaptarlo a esa necesidad que tenemos todos de dar de comer de forma saludable a nuestra familia, pero sin dedicar mucho tiempo, que es el que no tenemos.
¿Tú te planificas la semana, María?
Sí, intento organizarme. Ahora no sé si lo habrás oído, pues el famoso término batch cooking, ¿no? Lo que viene a ser intentar el fin de semana sacar unas orillas en la cocina para adaptar y conseguir adelantar algunas elaboraciones un poquito más complicadas, pero que luego lleguemos a la semana
y
simplemente, pues eso, pues un rebozado, lo metemos en el horno, tenemos ya una crema semipreparada, alguna elaboración de carne ya medio hecha, y así vamos un poquito más desahogados entre semana, que es cuanto menos tiempo tenemos.
Hay que tener unos alimentos básicos en la nevera siempre?
Fundamental. Imposible tener una alimentación saludable si abrimos en la nevera y nos encontramos pues preparados, comidas ya elaboradas de supermercado, que de vez en cuando, oye, no está mal tirar de ello, pero hay que intentar que nuestra alimentación del día a día sea lo más sana posible y para eso necesitamos verduras, necesitamos pues buenos ingredientes, necesitamos cereales, necesitamos legumbres, que son fundamentales en la dieta de mayores y pequeños. Si no, será muy complicado.
¿Y cuántas veces habrás oído, si eres madre o padre de chavales más o menos pequeños, jóvenes, aquello de otra vez? Pero si esto me lo has puesto hace poco. No, esto te lo puse hace 15 días. Ay, pues es que no, porque eso me lo has puesto siempre. Llega María con su libro y sus recetas, ¡bumba! Y te hace una crema de lombarda.
La idea es variar, porque incluso a nosotros nos pasa cocinar siempre lo mismo y dices, ¡ay, qué aburrido! Y luego el ejemplo que yo pongo también ocurre con las verduras. A mí me gustan, pero si me ponen unas judías verdes, unas acelgas recién hervidas tal cual en un plato...
¡Ay, qué soso!
Oye, qué cosa más sosa. Sí. Vamos a dar un poco de chispa y de alegría. Entonces, pues bueno, hay muchas posibilidades de hacerlo un poquito más original y un poquito más atractivo para nuestros niños, que además llega una edad en la que empiezan con esa fobia a lo verde.
Sí.
Y que, ¡ay, mamá, otra vez verdura! Bueno, pues vamos a ofrecerles verdura, pero de una forma más divertida.
Te estaba diciendo lo de la crema de lombarda, porque yo tengo una guerra con la lombarda. A lo mejor si hago esta crema y luego estoy viendo aquí una hamburguesa de lentejas.
Pasa mucho con las legumbres, que todo el mundo parece que, oye, las legumbres, ¿por qué las vamos a dar a la hora de la cena? Pues es que no puede ser. Es que podemos dar todo tipo de alimentos a cualquier hora del día. Todo depende de la forma y la manera de cocinarlo. Oye, si le doy a mis niños un potaje con su chorizo, su morcilla a las 8 de la tarde, pues a lo mejor no duermen muy bien, pero una hamburguesa de lentejas... tan ricamente.
Ay, me estás haciendo tener mala conciencia, porque yo el otro día hice un cocido por la tarde, que es cuando puedo hacerlo espumándolo y estas cosas, y les...
Bueno, sí.
Encasqueté, pero vamos, sus sopas, sus todo en dosis mínimas, también
bueno,
hay que
también
decirlo.
Es la cantidad, lógicamente.
Tenemos un pequeño invitado aquí, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien? ¿Cuántos años tienes?
6.
6 años. Bueno, Nicolás... No sé si será el conejillo de Indias de María, ¿sí o no?
Le toca.
Le toca, porque es uno de sus hijos, tú tienes 4 hijos.
Sí.
Y bueno, está aquí con nosotros porque está un poco malo. ¿Qué te pasa, Nicolás?
Me duele la cabeza.
Bueno, pero la cabeza no le impide hablar, ¿eh? También le acompaña la abuela. Ha venido aquí la familia entera porque había que comprobar si efectivamente las recetas que hace ella y las que luego vuelca en sus redes o en el libro directamente son eficaces. Y todos, tanto la abuela como el nieto, han dicho que todo riquísimo, que se suman a este tipo de comidas. A ti, ¿qué es lo que más te gusta de lo que hace mamá?
Todo.
No. Imposible. Te está empezando a crecer la nariz. ¿Qué plato siempre le dices, ay, ¿por qué no haces falafel? ¿O por qué no haces hamburguesa de lentejas? ¿O por qué no haces...? ¿Qué le gusta, María, a Nico?
A Nicolás le encantan las batatas al horno, con pata, con queso por encima,
pero
con
cuéntanos,
especias.
Cuéntanos esa, que la he visto la imagen y la verdad es que... A ver, ¿qué lleva esta receta?
Batata, queso,
orégano.
¿Y tú ayudas a mamá en la cocina?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo te ayuda, María? ¿Te ayuda el equipo?
Hombre, es fundamental. Además, si queremos que ellos coman saludables, lo mejor es implicarles en la cocina. A veces desayudan más que ayudan, las cosas como son, pero está muy bien que metan la mano, que se pringuen, que colaboren. Van a comer mucho mejor si esas recetas las han hecho ellos mismos. Entonces, lo recomiendo 100%.
¿Y cómo calculas en el libro para cuántas personas son las recetas, más o menos?
La verdad que yo vengo de familia numerosa, soy familia numerosa en casa y cocino grandes cantidades. Además, lo aconsejo mucho. Si ya metemos 2 patatas en la olla, ¿por qué no metes otras 2? Y a lo mejor con las patatas que te sobran al día siguiente haces otra elaboración. Con los garbanzos. Hacemos cocido el fin de semana,
por ejemplo.
Pero luego llega entre semana y nos ha sobrado garbanzos. Uh-huh. Pues un día hacemos hamburguesa de garbanzos. Uh-huh. Otro día les hacemos unos falafel a los niños que se los comen estupendamente. Otros días podemos hacer una cremita de verduras y hacemos unos garbanzos especiados que los metes en el horno con unas especias, uh-huh, se quedan crujientes y a modo de toppings lo pones en la crema y ya tienes una receta totalmente
garbanzos
resuelta.
De toppings, ¡qué idea!
Y se los comen como pipas.
Bueno, de todas maneras hay que seguir a María en Instagram, ¿eh? Porque yo ayer estaba esperando a que mi hija saliera de una de sus actividades extraescolares y de repente oigo una voz muy rara que salía de una esquina y ya, claro, me acerqué. Nicolás, digo, ¿aquí qué suena y de dónde suena? Y me encuentro a una mamá con un teléfono que estaba viendo un vídeo, un tutorial de una receta con bacalao. Además, y el bacalao lo coges y lo fríes y no sé qué y no sé cuántos. Digo, ay, ¿cómo ha cambiado el cuento? Es que, ¿y cómo ha cambiado el cuento? Y le estaba ocurriendo a esta mamá lo que precisamente a todo el mundo que te sigue, María, que ya no sabemos cómo hacer el bacalao, que ya no sabemos. Estoy hablando de madres y padres, ¿eh? Aquí todo el mundo figura, incluso los hijos, que también ayudan. Nicolás, ¿ayudas a mamá mucho o no?
Sí.
¿Y qué haces tú en la cocina? ¿Te pones un delantal y qué?
Y cocino.
Ya, pero tú bates, fríes o eres un poco pequeño para freír.
Freír no tanto, pero sí que pues ponemos una salsa de tomate y rellenamos a lo mejor los huevos al plato con guisantes. Si hay que batir, pues se le da la batidora, se le ayuda un poquito con ayuda y bajo la supervisión de un adulto. Pueden hacer muchísimas elaboraciones y la verdad que comienzan a cogerle gusto a la cocina, a colaborar en casa, y además es una actividad familiar y un momento de convivencia todos juntos que también es muy bonito.
Fíjate que otra receta tengo aquí, empanadillas de pescado al horno. Vaya idea.
Es como digo yo, también es una receta de aprovechamiento que me viene heredada de la familia, ¿no? Después de tener muchos hermanos, que ha sobrado pescado del día anterior, hemos hecho una merluza al horno.
Sí.
Nos sobra un poquito de pescado, que sí. No da, a lo mejor, para comer todos, uh-huh. Pero lo desmenuzamos, le añadimos si hace falta un poquito de atún, un sofrito de cebolla, de tomate, y ahí tenemos unas empanadillas riquísimas que tenemos otra cena resuelta.
Bueno, pues nada, me está entrando un hambre. Fíjate, salmón.
Son horas muy malas.
Son unas horas. ¿Y los nuggets de salmón que me dices?
Pues la verdad es que no te puedes imaginar lo jugosos que quedan y simplemente en 15 minutos tienes la cena resuelta. Se rebozan un poquito con pan integral, con un poquito de parmesano y quedan buenísimos. Los peques se lo comen con la mano, hasta uh-huh. Los más peques tienen un pequeñajo de 20 meses que los devora uh-huh. Y la verdad que es otra solución muy práctica, tanto para comidas como para cenas.
Y luego hay alguna receta un poco exótica, para los viernes, por ejemplo, para los fines de semana, hamburguesa de soja texturizada.
Está de moda la soja texturizada y es otra opción diferente de ofrecer alimentos a nuestros hijos, de salir de lo tradicional, y la verdad que lo recomiendo, porque es muy socorrido, lo tienes en la despensa y a veces que no tienes esa carne recién sacada para hacer hamburguesas, pues lo puedes hacer con soja texturizada, tiene la textura muy similar a la carne y con el saborcillo que le da un sofrito, la verdad que el resultado es muy bueno.
¿Tú eres de Thermomix?
Sí, entre comillas, porque tiene poca capacidad para mi gusto, entonces la utilizo, pero hay veces que las recetas se me quedan escasas de tamaño. Entonces, bueno, la utilizo para algunas elaboraciones y para otras pues me voy a la olla tradicional de toda la vida que me permite hacer litros y litros, por ejemplo, de un caldo de verduras.
Bueno, vaya idea que me has dado con los garbanzos especiados. Estoy viéndolos aquí. Claro, tú los haces, los guardas en un bote.
En un tupper hermético y te aguantan muchísimo. Y los puedes utilizar, pues eso, para cualquier cremita, para cualquier, incluso una ensalada. Uh-huh. Una ensalada que quieres completar con algo para que no se te quede la cena escasa o que uh-huh. esté complementada, pues con unos garbanzos la tienes ya resuelta.
Fenomenal este libro. Me ha entrado un hambre, lo que te digo, terrible, guiso de carne. Hay un poco de todo, pero yo de verdad recomiendo que también entréis directamente en Instagram, que es donde se maneja ella, que da gusto, no solo en la cocina, sino en Instagram, donde pone unos vídeos espectaculares. María Marín Alonso, cenas para peques, que está mal ese nombre, y para no peques también.
Efectivamente, yo creo. Toda la familia, peques y no tan peques, a comer todos un poquito más saludable, que no es tan difícil, que es solo ponerle un poquito de imaginación a la vida y es factible, es posible hacerlo.
Muchas gracias a los tres por haber venido. Nicolás, que te mejores. Venga, despídenos. En antena, acércate al micro. Acércate y hasta luego.
Hasta luego.
Que te recuperes pronto y puedas volver al colegio. O es que
gracias.
querías venir a la radio con mamá.
Te ha buscado.
No contesta, es todo puntos suspensivos. Dejamos ahí los puntos suspensivos y gracias a la abuela que está con su teléfono móvil, ¿Estás grabando?
Sí.
Está grabando. Esto es cañón.
Luego lo pones en Instagram, no te creas.
Claro, habrá que seguir luego a María a ver qué cuentan ahí en las redes. Gracias a los tres por venir.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vive la magia de Giselle con el English National Ballet en el Teatro Real. Tras el éxito de su gira mundial, este clásico del ballet romántico reimaginado por el aclamado coreógrafo Akram Khan aterriza en Madrid con la participación de Tamara Rojo y música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. 4 únicas funciones del 10 al 12 de octubre. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
1:35, estamos aquí acompañándote, esto es Mediodía en COPE+. ¿Qué te sugiere esta música que estamos escuchando ahora, Teresa? A ver, me pone cara como que si se fuera a acabar no pasa nada, la volveríamos a poner otra vez porque es una música que nos ha gustado mucho. Bueno, pues yo estoy segura de que nadie ha dicho que esa es la música de un circo. ¿A qué acierto? Está todo el mundo ahora en su casa. Es verdad, esta es una música de un circo. Sí, es la música, una de las músicas que aparece en el Teatro Circo Price. María Folguera, directora artística del Teatro Circo Price, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí.
Hemos desorientado y descabalado ahora mismo las mentes de los oyentes que estaban diciendo, pues de un espectáculo, pues del teatro, pues de un concierto, pues de... No, esto pertenece a YOLO.
Sí, a un espectáculo de circo, efectivamente.
Es que el circo ya no es lo que era.
No, ahora es más de lo que imaginas casi siempre.
Más de lo que imaginas, sí. Casi siempre. Esta frase es de las que tendríais que poner cuando uno entra al Circo Price, entrecomillada, el circo es más de lo que te imaginas casi siempre.
Sí.
Y ya está.
Sí, porque como bien dices, pues el género escénico del circo está muy asociado a imágenes muy concretas, ¿no? A mundos muy concretos, pues de experiencias que hemos tenido de niños, de ir al circo que recordamos de hace tiempo o que hemos visto en el cine. Pero a nosotros como equipo nos importa mucho programar espectáculos que te hagan ampliar, ¿no?, esa visión del circo y entender que hoy en día ha evolucionado, que hay muchos tipos de circo distintos, compañías españolas muy potentes, compañías internacionales maravillosas, y es lo que programamos a lo largo del año, ¿no?
Ha empezado la temporada, o sí. Sea que podemos ir preparando la agenda y tenemos que ir tachando esos días en los que no hay que perderse una de las actividades que aparecen y que van a estar en el Circo Price. ¿Qué deberíamos señalar ahí como en rojo, para no perdernos?
Pues en Circo en Otoño, que es nuestra temporada ahora de septiembre a noviembre, tenemos dos citas especialmente recomendables. Tenemos esta semana Le Vide, El Vacío, ensayo de circo. Es una compañía francesa maravillosa que va a estar solo 3 funciones de viernes a domingo esta semana. Es un espectáculo muy especial. Está basado en el mito de Sísifo de Camus. Atención.
Bueno, lo estaba diciendo, el circo ya no es lo que era, es otro tipo. Bueno, no, ha evolucionado.
Sí, y es un trabajo efectivamente filosófico, pero desde lo físico. Mm. Es un acróbata, 9 cuerdas, la altura impresionante del Price, y un trabajo sobre caer y volver a levantarte, intentarlo y volver a caer. Os digo que es un espectáculo en que durante una hora no te vas a despegar de tu asiento y no te vas a apoyar en el respaldo. Es emocionantísimo. Yo lo recomendaría como para mayores de 10 años, porque creo que más pequeñitos impresionan mucho esas caídas. A partir de una edad ya te lo pasas genial porque entiendes que es un acróbata y que está trabajando con lo que él conoce perfectamente. Pero merece la pena verlo porque además esta compañía termina el proyecto después de muchos años girando por el mundo, termina en Madrid y termina en el Price, con una versión especial para el Price. Como es este trabajo de altura y caída, depende de cómo sea la sala, toma una forma u otra, ¿no? Entonces la versión Price, que va a ser espectacular porque la sala, que muchos la conoceréis, es circular, bellísima y grandísima, pues ver a recorrer a este artista el techo del Price... va a ser una versión inolvidable y además de despedida, como os contaba. Y luego me preguntabas también una segunda recomendación. Creo que YOLO, que es el espectáculo cuya música escuchábamos al principio, es también maravilloso y es la semana que viene. Es una compañía valenciana que revisa el imaginario de Joaquín Sorolla, de las playas del Mediterráneo. Es un espectáculo con percusión, con música, con diferentes disciplinas de circo, muy recomendable para todas las edades. Y además vamos a tener servicios de accesibilidad para espectadores con discapacidad. Audiodescripción, amplificación de sonido, bucle magnético, programas de mano en braille...
Está muy bien todo lo que nos estás contando, María. Fenomenal para hacernos una idea básica. Pero claro, ¿quién puede saber más que nos traslade directamente a esta Valencia de la que nos hablas y a este mundo de Sorolla? Pues su director, precisamente Lucas Escobedo. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo podrías complementar esos primeros matices que nos han dado sobre YOLO, Lucas?
Pues bueno, yo muy muy contento de todo lo que ha dicho María, por supuesto, y Yo digo que es un espectáculo donde un punto de partida era que en escena hay 7 artistas y es verdad que cada cual domina más una disciplina que otra, a lo mejor uno más la acrobacia, otra más el piano, otra tal, pero hemos tratado de explotar también como las segundas y terceras disciplinas de cada persona y tratar de que en la coralidad hay momentos donde parece que todos hacemos de todo, que todos somos malabaristas, todos somos cantantes, todos tal. Y esto es algo que sí que hemos intentado como romper un poco en algunos momentos las separaciones de, vale, o sea que tú eres música y tú eres malabarista y tú eres esto y no sirves para el resto. Y es como decir, no, espera, podemos determinados, ¿no? Aquí hago esto de 10 y aquí a lo mejor lo hago de 8 y aquí lo hago de 6, pero bueno, es una cosa que nos interesaba mucho poner en escena.
Lucas, eso es un poco similar a lo que hacían los circos tradicionales cuando acababa el espectáculo, en el momento en el que ya salían todos a la pista, vestidos pues parecido o como formando parte de un todo, ¿no?
Así que partimos de una coralidad, un espectáculo donde no trabajamos en base a protagonistas, ¿no? Es decir, bueno, pues son 7, pero hay 3 que son protagonistas y el resto son secundarios, ¿no? Entonces sí que trabajamos en una coralidad donde de inicio estamos todo el mundo en escena y de final también remarcando mucho el grupo y el trabajo en el equipo, que esto es muy del circo. Es decir, hay cantidad de disciplinas en el circo que a lo mejor hay momentos donde parece que quien brilla más es una persona. Ya, pero esa persona brilla ahí porque en el otro lado está esta otra gente tirando de esta cuerda y aquí esta gente haciendo no sé qué. Y esto sí que lo rescatamos, que por supuesto que hay muchos momentos muy individuales donde el foco está centrado en una persona porque hace lo que hace, pero en el global el resultado es decir, bueno, es muy coral, que luego ya si a alguien le gusta más una parte u otra, eso es obvio, no son gustos, pero de propuesta sí que es muy defender el trabajo en equipo, que eso sí que viene de, eso lo tiene el circo tradicional, el circo de ahora y siempre, ¿no? Como el trabajo del equipo.
Habéis recibido el premio al mejor espectáculo de gran formato y espacio sonoro en FETEN, que es la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y para Niñas de este año. Claro, eso ya está muy bien.
Sí, sí. Esto
como
fue,
presentación.
Fue una enorme alegría porque estrenamos el espectáculo a final del año pasado. Hicimos un montón de funciones en el Palau del Estat en Valencia y luego nos fuimos a FETEN. Y entonces, claro, nos llevamos estos dos premios y fue una alegría para el equipo. Y es verdad que muy buena carta de presentación, tanto para el resto de públicos como programaciones. Y ahora también estamos de enhorabuena porque en la Comunidad Valenciana se hacen los premios de artes escénicas de la Comunidad Valenciana, que son justo el 14 de octubre. Es decir, las funciones del PRICE son el día 11 y el día 12 de octubre. El 14 tenemos esa gala de premios donde tenemos 4 nominaciones. Entre ellas la de mejor espectáculo, pero también tenemos pues mejor dirección, mejor iluminación y a mejor artista de circo. Entonces, de golpe estamos como en un momento de qué alegría, vamos al PRICE y justo después tenemos esa gala de premios que, bueno, que pase lo que pase, ya estamos de celebración, vamos.
Oye, es que ir al PRICE es una suerte. No hay muchos teatros, como bien nos decía María, que den esas posibilidades a los espectáculos circenses. Es único, yo creo que es como algo exclusivo que tenemos aquí en Madrid.
Pues sí, y me alegro mucho de que lo digas, porque yo lo digo muchas veces que Madrid no es consciente, a veces no somos conscientes de que es uno de los pocos lugares del mundo, un teatro circular municipal que se dedica a programar circo durante todo el año. Así que es una joyita que tenemos escondida.
Y seguimos hablando de circo, porque aunque ha evolucionado y son espectáculos pues, filosóficos, en fin, un poco más sofisticados quizá, siguen teniendo el espectáculo que supone los malabarismos y este tipo de acrobacias que son el circo de siempre, pero bueno, aderezado de otra manera.
Sí, es muy accesible, muy disfrutable, muy fácil entrar y muy muy abierto y como decía Lucas, muy generoso el propio idioma del circo.
Pues nada, el circo sigue ahí y va avanzando. En este siglo XXI hay otras maneras de hacer el circo y todas ellas están en el Teatro Circo Price. María Folguera es su directora artística. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Bueno, y gracias por estar también con nosotros a Lucas Escobedo, que es director del espectáculo YOLO. Confiamos en que alguna de esas 4 nominaciones de los premios de artes escénicas de la Comunidad Valenciana, pues bueno, vayan a vuestra compañía.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias también a ti.
Gracias a los dos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling.
Una y 47 minutos, estamos hablando de todas las actividades, los espectáculos, en fin, todo lo que nos ofrece la capital, porque hay tantas cosas, y cuando empieza el mes de octubre es horrible, horrible en el buen sentido de la palabra, es decir, no sabemos dónde ir los fines de semana, pues tenemos aquí otro plan. Hemos hablado de circo, pero ahora vamos a hablar de un plan quizá no tiene por qué ser más tranquilo, pero sí más maduro. Hay una feria que se va a celebrar en la Casa de Campo, que será el día 11, 12 y 13, que se llama 60 y mucho más. Yo ya creo que con esto está un poco todo dicho. Eduardo Molet, ¿qué tal? Consultor inmobiliario.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Estupendamente.
Y viene Ana Margarito. ¿Qué tal, Ana?
Muchas gracias, Ana, por invitarme.
Que es directora de esta feria. Vamos a ver qué nos va a traer esta feria los días 11, 12 y 13.
Bueno, la feria 60 y mucho más es una feria que se organiza para el sector senior, es una feria multisectorial, cuyo objetivo fundamental es mejorar la vida del sector, del senior, ¿no? En esta feria vamos a dar encuentro a muchas empresas importantes, como puede ser CaixaBank, Cruz Roja, Alsa Vida, Eduardo Molet, por supuestísimo,
ya
que
le
está presente, que ya le conocéis
la
de sobra.
La de cosas que hace Eduardo Molet.
Sí, pero presentan unas alternativas estupendas para mejorar la vida de, y la calidad de vida del sector senior. En este momento, yo creo que el senior, que es uno el sector más numeroso que hay en este momento en España, 9 millones de personas son mayores ya de 60 años. Y sin embargo, yo creo que necesitan una atención especial que no se les está dando, y también un posicionamiento dentro de la sociedad. En esta feria, que el único objetivo que tenemos es ofrecerle todos los productos y servicios que en este momento empresas que ya están concienciadas de que esto es así, tienen y están desarrollando para este sector. Y como os decía, pues hay grandes empresas en la feria, grandes empresas que van a poner a disposición de estas personas todas las novedades y las alternativas que tienen en este momento. También va a haber unas conferencias muy interesantes que afectan directamente al sector, como son el maltrato, la soledad, la discriminación de las personas mayores, empleo, edadismo y emprendimiento, alternativas a aumentar el poder adquisitivo, como es la nuda propiedad, y donde por supuesto estará Eduardo Molet impartiendo esta charla. La tecnología al servicio del senior, donde hablaremos de autonomía personal, de telemedicina. Tendremos otra conferencia sobre que Cruz Roja dará sobre voluntariado, porque si algo tienen también las personas que ya se han desvinculado de alguna manera de su entorno laboral o de su actividad laboral, es tiempo. Tiempo que pueden utilizar para seguir ayudando a otras personas. Tiempo que pueden utilizar para divertirse. Una persona de 60 años hoy no tiene nada que ver con la que era hace 20 años. Es una persona activa, con muchísimas ganas de hacer cosas, con ganas de seguir formándose. Estará la Universidad Complutense presente, con su Universidad de Mayores, en la que ya hay inscritos más de 3.000 personas que quieren realmente seguir formándose a nivel universitario. Unas porque no han tenido la posibilidad de hacerlo en su juventud. Otras porque aún tienen la inquietud de seguir haciendo una carrera o unos estudios superiores. En definitiva, 60 y mucho más no solo es una feria. 60 y mucho más podemos decir que es una nueva forma de vida para una nueva generación. Y entonces tenemos un grupo de empresas, entidades e instituciones que ya estamos trabajando para que el empoderamiento de la persona mayor sea una realidad, para que el senior esté en esta situación posicionado donde le corresponde. Yo creo que estamos viendo algunas situaciones que se producen también en residencias, que se producen incluso en el entorno familiar, de maltrato de personas mayores, que creo que es hora de denunciarlo y de mejorarlo. Nadie se imagina, hoy un senior no nos imaginamos, que nosotros podemos tener el futuro que algunas personas tienen hoy como presente. Por eso nosotros siempre decimos, su presente es nuestro futuro, tienes que ayudar a mejorarnos. Todo lo que hagamos hoy por el senior será un beneficio para mañana, para nosotros mismos.
Está muy bien que haya una feria dedicada a las ideas relacionadas con los senior, porque quizá uno encuentre, si busca, cosas puntuales, pero no tenemos la idea de la cantidad de empresas y la cantidad de actividades, y fíjate lo que estabas diciendo, estudiar en la universidad, en fin, cosas que ni imaginamos, pero que están ahí y que son otra opción más a partir de los 60, edad en la que uno está perfectamente activo, con una salud estupenda y con una cabeza muy bien amueblada ya a esa edad.
Tienes toda la razón, Ana. Además, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ha llegado el momento de realmente dar el lugar que corresponde. 9 millones de personas tienen mucho poder. 9 millones de personas podemos hacer muchas cosas por mejorar el futuro. Y además es desde la sociedad, desde la unión entre la empresa, la sociedad, las instituciones y las entidades, de la única manera que esto puede
cambiar.
Lo están
viendo, lo tienen clarísimo. Correcto. Que hay un sector de la sociedad que requiere ya pues unas ferias, un tratamiento y unas actividades concretas para ellos. Pues qué bien, Ana Margarito. Es directora de esta feria, 60 y mucho más, que va a estar 11, 12 y 13 en la Casa de Campo. Eduardo,
pues mira,
te escucharemos a ti allí.
Sí. Yo estoy encantado con esta feria porque, como dice Ana, esta feria es el inicio de una revolución. De una revolución de los seniors, porque los seniors son unas personas que emprenden negocios. Mucha gente, a partir de los 60, además está demostrado que los mejores emprendedores, los que más triunfan, son los emprendedores mayores de 60 años. Hoy en día, una persona de 60 años pues juega al pádel, esquía, o sea, hace cualquier cosa. No es un viejo como era antiguamente. Uh-huh. Tiene mucho que decir y mucho que hacer. Va a ir a la feria, va a ir a una agencia de viajes, por ejemplo, que me decía, oye, Eduardo, a mí las personas que consumen son los seniors, porque hoy vienen a mi agencia de viajes y me piden los seniors, no me piden viajes a Torremolinos o a Benidorm, me piden viajes a safaris, me piden viajes a la Patagonia, a la India, y realmente es así. O sea, que los que consumen o los que consumimos somos los seniors, porque los que tienen 30 años pues están pagando hipotecas o tienen hijos, y los que tienen 40 pues tienen colegios que pagar y esas cosas, ¿no?
Ya llegaremos a esa edad y espero que nos tengáis todo preparado y esté todo el ocio ya perfectamente dispuesto para las generaciones que iremos llegando. Gracias a Ana Margarito, directora de 60 y mucho más.
Gracias
y a Eduardo Molet.
Pero muchísimas gracias
a
vosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you.
Basta con mirar las tiendas que hay por la calle en las que venden videojuegos, o ir a las convenciones, o informarse de cómo se hacen, para darse cuenta de que los juegos ya no son los videojuegos de antes. Han evolucionado y ya, ¿dónde estarán el Tetris y Mario Bros? Que también están, pero ahora ya escuchamos más hablar de Call of Duty, Fortnite, del FIFA, o los futuros de The Last of the US Part 2 o de Death Stranding, en fin, Yo es que estos palabras los controla más Miguel Soria. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Muy buenas.
Es un hombre más virtual.
Pues sí, y además para saber un poquito más sobre videojuegos hay una exposición estupenda y de la cual bueno, nos va a hablar sobre ella nuestra siguiente invitada.
Porque ha ido, ¿eh? Porque Miguel Soria, uh-huh, cada vez que hay alguna cosa relacionada con los videojuegos, pues no se la pierde. Cristina Zúñiga es coordinadora de exposiciones del espacio Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Qué nos ofrece esta exposición?
Bueno, esta exposición sobre todo trata de aportar una mirada actual, ¿no?, al impacto del videojuego en diferentes ámbitos, en la sociedad, en la medicina, en la ciencia, en el deporte. Es aportar eso, una mirada actual, no es una retrospectiva.
¿Cuánto tiempo abarca esta exposición? Es decir, ¿qué es lo que vamos a poder ver? ¿Clásicos?
No, todo lo contrario. Todo es una mirada actual, como digo. Es decir, es más como una reflexión filosófica y social del impacto del videojuego y de cómo ha ido trascendiendo sus propias fronteras en otros ámbitos que en un principio no le correspondían y para los cuales ha demostrado un gran potencial. Pues como digo, pues el deporte, la ciencia, el propio arte. Entonces, bueno, vamos a ver cosas actuales.
Claro, es que de hecho algunos videojuegos requieren perfiles específicos que antes ni se soñaban, es decir, arquitectos, músicos, gente de bellas artes. ¿Estamos ante un cambio social con grandes implicaciones?
Desde luego. A ver, el videojuego está en nosotros, juguemos o no. Entonces yo creo que, bueno, que entenderlo también es entender nuestra sociedad, aunque no seamos jugadores, pero está ya, forma parte de nuestro entorno. Ya lo dice el investigador Miguel Sicar, que los videojuegos son la forma cultural dominante del siglo XXI. Nos guste o no, pero es así.
Está muy bien dicho eso de nos guste o no, porque, claro, los padres tenemos otro punto de vista cuando vemos a los chavales inmersos en estos mundos con unas imágenes. A mí me dice el mío, mira qué paisaje, mira qué... Y yo, es verdad que sucumbo totalmente y digo, ay, es verdad, y me siento, pero yo no sé jugar. En fin, pues hay que ir a ver esta exposición. Es una exposición recomendable, es una exposición que no debemos dejar pasar. Se llama Videojuegos. Juegos, los dos lados de la pantalla. Ella nos da muchas pistas cómo se llama la exposición. Está en la Fundación Telefónica. Miguel Soria vino muy contento.
A mí me encantó, Cristina, la verdad. Me gustó mucho, pude incluso probar cosas que no quiero decirlas para que la gente vaya a verlas, pero os lo agradezco que la hayas montado porque es muy, muy interesante. Te gusten o no los videojuegos, es así.
Exacto.
Pues videojuegos, los dos lados de la pantalla. Cristina Zúñiga, coordinadora de exposiciones de Espacio Fundación Telefónica. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mira que te digo, Miguel, que sí, que está el mundo virtual, pero luego también está este.
A mí también me encanta el real, ¿eh?
Ah, sí.
Hombre, yo fíjate que aunque desconecte con la consola, también cuando desconecto digo, oye, que hay un mundo aquí fuera esperándonos.
Hay que escuchar.
Algo habrá que hacer.
Bueno, tú sabes que mañana vamos a hacer el programa desde el Hospital San Francisco de Asís.
Lo sé.
Mañana estaremos allí disfrutando del día, de la luz, del sol y de muchas cosas que nos van a contar allí, porque han ampliado el hospital, es la segunda vez que lo hacen. Bueno, pues hablaremos de ello.
Claro que sí, mañana más y mejor.
Bueno, pero ahora de momento vamos a ver por dónde...
Bueno, ahora continúa la información, ahora por supuesto, vamos a ver que nadie apague la radio.
Vamos a ver por dónde va la actualidad y lo hacemos con el equipo de informativos de la cadena COPE.